7:15 en la tarde aquí en La Azuca, en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Estamos haciendo algunos cambios a razón de la hora. Tengo el sol de frente todavía, pero aún así estamos comenzando un poco más temprano y eso es bueno. En realidad hace un viento fuerte en estos momentos afuera y la temperatura, como pueden ver, está por encima de los 60, creo, atrás, un poquito más de los 60 grados. Y eso está muy bien. Se siente muy confortable en este lugar. Y, claro, siempre tengo que advertir de los ruidos que se pueden escuchar a mi alrededor, ¿no? Porque en realidad prácticamente estamos al aire libre. Pero no importa, estamos haciendo algo para el Señor. Y lo hacemos siempre con gozo, con alegría, sabiendo que Él cumple. Y en esta noche le voy a mostrar algo extraordinario, ¿no? Casi mágico, ¿no? Es la fórmula que encontramos en la palabra de Dios. Ya hemos hablado sobre esto anteriormente, específicamente en el Salmo 119, en el versículo 160. Otra vez, Salmo 119. En el versículo 160, y conforme a la traducción que se utilice en la Biblia, ¿no? Y especialmente la Biblia judía, es posible que aparezca en otro número el versículo, ¿no? Entonces, pero ahí está la palabra. Y recordamos esto, ¿no? Que esto que Dios ha permitido, no es necesariamente otro púlpito desde una iglesia oficialmente, tradicionalmente, sino que aquí podemos hablar sobre cosas que quizás en la congregación se nos haría más difícil hablar desde el púlpito, ¿no? Y aquí pues tenemos una libertad, una audiencia extraordinaria, ¿no? Todavía estoy tratando de llegar a los 400 suscriptores, como decimos, ¿no? Pero por ahí vamos, picándole ya a los 330, ¿no? Y es una audiencia que está ahí, que posiblemente recibe las indicaciones en algún momento dado de que estamos saliendo al aire en vivo. Y a través del Facebook, ¿no? Hay personas que también nos están siguiendo, aunque el horario siempre va a tener mucho que ver, y acabamos de cambiar la hora hace unos días atrás, pero en fin, el mensaje está saliendo, queda grabado por estos medios y en la cuenta de Twitter también, aunque ahí no tenemos muchos seguidores, pero está ahí Twitter, y si alguien está interesado puede buscarlo ahí, siempre con el CDAvila14, ¿no? El asunto es este, que este es el fascinante mundo de la profecía y de la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado, me ha llamado a hablar la palabra profética suya, la palabra profética de Dios. Y he aprendido muchas cosas en realidad. No es que me lo merezca de ninguna manera, no es que tenga mayor sabiduría, no, de ninguna manera. Es simplemente que a Dios le ha placido no apuntarme en esa dirección, ¿no? En lo profético, en lo que a veces no podemos explicar, en lo fascinante, ¿no? De las cosas que la ciencia puede teorizar sobre ellas, pero no puede, como dicen ellos, de una manera empírica, llevarlo a una conclusión, a un experimento que digan, yes, ya lo tenemos comprobado, ¿no? De varias maneras, ¿no? La palabra de Dios es fascinante, ¿no? Es algo que no podemos manipular y es algo que no podemos controlar, ¿no? En otra manera de decirlo, pero sí tiene un poder que es extraordinario y que está fuera, más allá del poder humano, de lo que Dios nos ha dado con nuestra mente finita y cuando nos hizo aún a su imagen y a su semejanza. Pero ya sabemos la historia, ¿no? Caímos de ese favor inmerecido y caímos por causa de la desobediencia y el cordón umbilical que nos unía a Dios fue cortado. Entonces ya conocen la historia, todo lo que Dios tuvo que hacer a lo largo y lo ancho de los últimos 6.000 años. Podemos transcurrirnos y regresar a los días del diluvio, ¿no? Y aún antes del diluvio podemos regresar a Enoch VII desde Adán y llegamos al jardín del Edén, donde ocurrió entonces ese momento, ¿no?, de la caída, ¿no?, a causa de la desobediencia. Pero Dios tenía un plan de restauración, un plan de reconstruirnos otra vez, que no lo merecíamos, pero a través de un segundo Adán, pudiéramos decir, Jesús de Nazaret, el hijo de Miriam, el hijo de Dios. Entonces nosotros podemos llegar otra vez y ser restituidos. Y el cordón umbilical, en cierta manera, cuando yo estaba en el servicio militar, uno de mis trabajos finales, ¿no? Porque tuve que hacer varios trabajos, pero siempre me mantuve al margen de las comunicaciones, de la electrónica, de las comunicaciones en equipos de encripción, le llaman crypto equipment. Entonces, llegó un momento en que tuve que aprender, ¿no? No tenía otra, hacer lo que llaman splicing, conectar cables, ¿no? Para restaurarlos lo más cercano a la manera original, ¿no? Un cable que fue cortado, digamos, por un árbol que cayó, una maquinaria que haciendo una zanja lo partió, ¿no? Pero no son cables normales, ¿no? Porque con esos también trabajé, ¿no? Es una forma de hacer splicing diferente. Pero cuando hablamos de la fibra óptica, o sea, del fiber optics, tenemos que utilizar una máquina diferente que a alta temperatura hace una fundición, no a través de la electricidad, no es fuego necesariamente, ¿no? Es una descarga eléctrica que funde, ¿no?, el calor y toma esa fibra de cristal, pudiéramos decir casi, fiber optics, y las vuelve otra vez y las conecta para que pueda pasar, ¿no?, la información a través de esos cables. Y se ha dado cuenta usted que el mejor medio de comunicación para que usted reciba el internet es la fibra óptica, pero es carísimo, ¿no? Eso cuando usted pueda recibir, tenga la opción de usar fibra óptica, úsela porque es la conexión más excelente que podemos tener hasta el momento, ¿no? Siempre se están inventando cosas nuevas, ¿no? Pero ahí todo puede trabajar a una velocidad increíble, ¿no? ¿Qué es lo que nos concierne a nosotros? Que hagamos un upload y sea rápido, hagamos un download y sea rápido, hagamos una transmisión para comunicarnos por el Zoom o como sea y sea rápida. Entonces, en la situación de lo que ocurrió en el Edén, ¿no?, hay una reconstrucción y en cierta manera ese cordón umbilical fue reconectado, ¿no?, como la fibra óptica, pudiéramos decir, a través de Jesús de Nazaret que hizo la obra completa. ¿Por qué digo reconectados? Porque todavía estamos en estos cuerpos, ¿no? Tóquese de carne y hueso. Dios nos hizo del polvo de la tierra, del polvo de lo mismo que están hechas las estrellas, ¿no? Para que tengamos una idea, ¿no? En la creación del universo, ¿no?, cuando los planetas eventualmente se formaron esas piedras rocosas y ya pudieron estar ligadas en órbita a una estrella, ¿no? Ese material de que la Tierra se compone, ¿no?, de diferentes minerales y todo eso, es también parte de lo que salió a causa de las explosiones de las estrellas cuando ellas fueron formadas, ¿no? Claro, lo que queda ahora es helio, lo que llaman helium, hidrógeno, hydrogen, y esas cosas, y esa fun, esa fun, le llaman fundición, no necesariamente, pero está ocurriendo algo, ¿no? Fusion, sería la palabra en inglés, esa fusión, y de ahí sale el calor y la energía de nuestra estrella, por ejemplo. Entonces, todo esto lo creó Dios, el arquitecto del universo, y es extraordinario cuando entramos en la palabra de Dios y podemos ver que ya Dios había dicho que el planeta Tierra era una esfera, no era nada plano como algunos querían creer. No, ya Isaías, Dios le mostró que la Tierra era más o menos redonda, una esfera, y que él estableció la Luna como la lumbrera menor, porque la Luna iba a estar ligada a la Tierra en la gravedad. Fue capturada y ahí se quedó. Es cierto que se está retirando poquito a poco. Mientras pasan los años, la Luna se va retirando muy poquito a poco, ¿no? Y eventualmente, ¿no? Si no hubiera un plan divino, esa Luna se iba a perder de alguna manera u otra, y tenemos la estrella mayor, la luz, la lumbrera mayor, el sol, que llegaría un tiempo también en que ya se convertiría en algo muy diferente, y en lugar de ayudar a que hubiera vida, no en los planetas o en este planeta en particular, causaría entonces una explosión cósmica, ¿no? Y sería el final de una estrella. Pero todas esas cosas, por fascinantes que parecen, no es más fascinante que la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y le voy a mostrar algo. Cuando puedo, uso el pizarrón, lo utilizo detrás de mí, y ahí tengo tres palabras hebreas, ¿no?, que tienen un poder extraordinario, les dije casi mágico, ¿no? Es que como Dios nos dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Pero se ha preguntado usted, ¿de dónde viene ese poder creativo, no? De hacer algo donde no lo había. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, desde el comienzo, él comienza, ¿no? Bereshit, en el principio, bara, creó, bara Adonai, el Señor, el arquitecto, Bereshit, bara Adonai. Esa bara, algunos, es con B de bueno, bara. Esa palabra algunos piensan que es de la nada, ¿no? Que creó de la nada, no había nada, pero ya sabemos nosotros, la ciencia ha tratado de encontrar qué es lo que estaba detrás desde el comienzo, desde el punto de singularidad, como llaman ellos, cuando ocurrió esa gran explosión, el Big Bang, ¿no? Y aún así, detrás de todo eso, nosotros sabemos, por la fe y por el Espíritu de Dios que estaba presente, que la mano de Dios estaba ahí. Eso no era que Dios creó de la nada necesariamente, porque Dios lo llena todo y lo sustenta todo. So Dios en su lugar de eternidad, esto es algo que se nos hace difícil de comprender, ¿no? Él entonces decide crear el universo, el tiempo-espacio, como se le dice también. Y en ese momento de singularidad, de esa explosión extraordinaria que comenzó a expandirse el espacio, ¿no?, a una velocidad vertiginosa, ¿no? Dicen algunos que tendría que ser más rápido que la velocidad de la luz. Y actualmente no hay nada que pueda viajar más fácil que la velocidad de la luz. Pero estas explosiones sí lograron sobrepasar esas velocidades vertiginosas, ¿no? Y de momento, ¿no?, algo ocurre, ¿no?, con la materia que comenzó a formarse, los gases, ¿no?, que comenzaron luego a enfriarse después de un calor extraordinario, ¿no? Y todo esto la ciencia lo explica bien, ¿no? Yo solamente he aprendido por mis propios medios, ¿no? Leyendo aquí, leyendo allá, pero la ciencia, los que se dedican a esto día y noche, ellos tienen un recuento extraordinario de cómo esto pudo haber pasado, y tienen unas fórmulas matemáticas extraordinarias, ¿no? Es como, ¿cómo se le ocurrió a Alberto Einstein, ¿no?, la fórmula de la energía, ¿no? Y es algo que no podemos entender, pero yo creo que en los propósitos de Dios, ¿no? Dios a su tiempo le revela a Alberto Einstein la fórmula de la energía, ¿no? Y al mismo tiempo le revela también, leyes físicas a Newton. Lo único aquí en común es que tanto Einstein como Newton eran judíos, ¿no? Entonces, no es que Dios haga acepción de personas, es que al que mayor responsabilidad se le dio o al que mayor cuentas se le llegó a pedir, más se le exigió más adelante. Eso Dios tuvo el cuidado, ¿no?, de permitir que ciertos inventos extraordinarios en las leyes cósmicas y en las leyes físicas y de la naturaleza se le revelaran a algunos judíos, ¿no? No todos, a otros grandes pensadores e inventores, no necesariamente no fueron judíos, ¿no? Pero para que tengamos una idea de cómo todo esto se ha ido desarrollando a través de la historia, ¿no? Pero es fascinante. Lo que quiero decir aquí con esto es que la Biblia, la palabra de Dios, es mucho más impresionante, mucho más impactante, extraordinaria. Cuando entramos a ella, ¿no?, guiados por el Espíritu de Dios, que fue el que la inspiró, es como navegar en aguas de eternidad, no te hundes, es como si flotaras en ella, no te ahogas, es como si estuvieras rodeado de una burbuja de oxígeno continuamente, tuvieras tanque de oxígeno, ¿no?, continuamente, y no tienes que preocuparte por nada, porque Dios te lleva, ¿no? Así es el Espíritu de Dios, no sabes de, es como el viento, le decía Jesús de Nazaret, ¿no?, es como el aire, ¿no?, que viene, no sabes de dónde viene ni a dónde va, toma una dirección en un momento dado y no se puede predecir, ¿no? Porque tiene que ver con otras leyes de la misma naturaleza, leyes físicas, leyes, utilizo estas palabras porque son las que me vienen a la mente, leyes de termodinámica, ¿no? Que tienen que ver con las temperaturas. Y tenemos cosas que no entendemos también completamente, a menos que tuviéramos cierto conocimiento específico, ¿no?, sobre esas leyes, ¿no?, para poder entonces entender ciertos aspectos de la creación, de Dios. Así que vamos a confiar, ¿no?, siempre que por más raro que parezca algo, por más difícil de entender que algunos piensan, ¿no?, estas leyes de termodinámicas fueron controladas por Dios, como la ley de la entropía. Yo le llamo la ley de la entropía entrometida, porque es la ley que hace que todo vuelva a un desorden, ¿no? Haces un castillo de arena en la playa, por ejemplo, ¿no? Muchos años atrás, eso es algo que es muy común, ¿no? Mientras las olas no llegan, estamos ahí, formamos una casa, un castillo, lo que fuera. Y luego viene el viento y comienza a llevarse esos granitos de arena y el agua comienza a carcomer por una esquina y de momento todo lo que habían formado se derrumba, ¿no?, y vuelve a su estado original, un desorden, ¿no?, que en realidad es un estado de descanso. Eso le llaman entropía. Entonces, son leyes que tenemos que darnos cuenta y someternos a ellas porque no tenemos otra opción, ¿no? Pero todo está bajo el cuidado de Dios, todo está bajo el control de Dios. Algunos piensan que es muy fácil que venga una piedra rocosa del espacio, ¿no?, y venga y le golpee a nuestro planeta. Y sí, esas cosas pueden pasar. Recientemente hubo uno que acaba de cruzar entre la Luna y la Tierra, entre la Luna y el planeta, y por ahí pasó ese meteorito, esa piedra rocosa, ¿no? Y entonces sí existe la posibilidad, pero el asunto es que ya Dios, el arquitecto, delineó, pudiéramos decir, la trayectoria de tales formaciones rocosas que vagan por el espacio, ¿no?, y que dan órbitas continuas a través de décadas o a través de años algunas o a través de siglos o milenios también. Entonces, todo esto Es posible, ¿no? Y estamos nosotros ahí sobreviviendo, ¿no? En este planeta azul, de una manera extraordinaria, ¿no? Pero a veces no nos detenemos a pensar que detrás de todo eso existe una palabra eterna, ¿no? Esta palabra viva y eficaz que ordenó todas las cosas por medio de la boca de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Y se movía sobre la faz del abismo en el principio, ¿no? Cuando todavía la Tierra no se había formado completamente, ¿no? Todavía el sistema solar no se había completado, no había madurado completamente. La estrella Sol estaba todavía mucho más joven, ¿no? Y algunos dicen en la ciencia que está a una mediana edad, que todavía le quedarían otros 5 billones de años más de su existencia. Pero tenemos la palabra profética, que es más exacta que la misma ciencia, porque la ciencia solo algunos la pueden entender, aquellos que la estudian y se familiarizan con sus fórmulas y sus experimentos, ¿no? Pero la palabra de Dios está al alcance de todos, ¿no? Cualquiera puede recibir estos conocimientos por la fe y aunque no pueda explicarlo científicamente, tiene una idea extraordinaria, ¿no? Y puede decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y por ahí sigue, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O tenemos todo esto a nuestro alcance, pero hay que recibirlo a través de la fe y por medio del Espíritu de Dios. Yo solo quería presentar algunos puntos de esta fórmula matemática. Yo le llamo también porque en realidad es una suma. La suma de todos sus componentes es la verdad. Y hay tres palabras que lo resumen en hebreo. La primera es Rosh, que es cabeza o decir el comienzo de una unidad completa, toda ella, ¿no? Rosh, y después le sigue la palabra davar. La palabra davar es algo extraordinario porque significa necesariamente palabra y también significa algo, una cosa, algo que puede, o algo vivificante pudiéramos llegar. Y lo vamos a entender, ¿no? Porque todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, no cobra vida, ¿no? Así es Dios, nuestro Dios es el Dios de los vivientes, ¿no? De los vivos y no de los muertos, ¿no? Entonces, luego concluye, son tres palabras que sus raíces dicen mucho, ¿no? Rosh, Dabar y concluye con Emet. Emet tiene que ver con la verdad, ¿no? Yo soy la verdad, dijo Jesús de Nazaret, la verdad, el camino y la vida. Y Pilato le preguntaba a Jesús, el procurador romano, ¿y qué es la verdad? ¿No? Entonces, Emet es la verdad, no hay otra verdad, la verdad absoluta de Dios. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no se equivoca, en la palabra de Dios no hay confusión, en la palabra de Dios no hay engaño, todo es luz, transparencia, luz inaccesible, pero se hace accesible a nosotros los mortales creyentes por medio de la fe y del Espíritu de Dios que la inspiró, ¿no? Porque todo tenía que ser inspirado por el Espíritu de Dios. O este es un juego de palabras que dije que era algo como mágico, ¿no? Es una fórmula que crea vida, es una fórmula que sana, es una fórmula que suple, es una fórmula que conforme a tu palabra será hecho, Señor. Entonces, pídeme lo que quieras, dice el Señor. Obviamente tenemos que pedir conforme a los designios de Dios, ¿no? A los propósitos de Dios, pero es una fórmula matemática mágica, ¿no? Y no es que la podemos comprar y guardarla como esas espadas especiales, ¿no? Que se utilizan en las películas de Hollywood cuando se estaban filmando los Jedi y Star Wars y todas estas cosas, ¿no? Es una espada, de hecho. Y es más cortante que toda espada de doble filo, pero no es un arma que puede ser controlada a nuestro antojo, que podemos guardar y desenvainar la espada y obrar como queremos obrar. No, hay que tener un cuidado extraordinario porque somos responsables y si tenemos la fe que Dios pide de nosotros y la unción del Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, entonces no hay nada imposible para nosotros, pero sigue siendo un evento divino de Dios, ¿no? No es humano. Nadie, lo que quiero decir, nadie puede apoderarse ni adueñarse de la gloria de Dios. La gloria siempre le pertenece a Dios, el creador de todas las cosas. Eso sí, cuando llegue el momento en que seamos transformados, ¿no? Porque hay promesas en que ya este cuerpo mortal, este cuerpo golpeado por los años, la enfermedad y todas las cosas, este cuerpo que quedó expuesto, ¿no? Porque el cordón umbilical fue cortado, ¿no? Hemos sido restaurados por la fe, pero no completamente en la gloria que vamos a tener. Y entonces dice el apóstol que cada cuerpo trae su gloria, los ángeles tienen su gloria, ¿no? La tierra, la naturaleza, todo tiene su gloria, ¿no? El hombre tiene su gloria, pero estamos hablando ya de la gloria que irá acompañándonos durante la eternidad, lo que seremos, lo que somos y lo que seremos en el mañana, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y entonces sí que ya no habrá duda, no habrá nada que no podamos entender, no habrá nada que no podamos resolver, no habrá nada que no podamos hacer a nuestra orden propia. No tenemos esa autoridad y esa libertad como los ángeles, ¿no? Para movernos de un lado para otro, para desafiar las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces es algo extraordinario porque Jesús de Nazaret nos mostró un poquito de eso, ¿no? Como cuando él le habló a la tempestad, ¿no? Y cálmese la tormenta, lo hizo, ¿no? Cuando él llamó las cosas que no eran posible, ¿no? A un muerto de 4 días, Lázaro, el hermano de María, le llama después de muerto 4 días, que ya el cuerpo estaba en descomposición, ¿no? Entonces él llama a Lázaro, sal fuera. Y se movió Lázaro y empezó a sacudirse y tuvieron que desenvolver el rollo, el manto con que la costumbre de enrollar a los cuerpos, ¿no? Y tuvieron entonces que dejarle salida porque ahora necesitaba respirar aire, necesitaba, ¿no? Ahora volvió a la vida humana, entonces obviamente tendría un hambre extraordinario, es lo primero que hacen, le dan de comer, pero Lázaro volvería a morir otra vez, no es la resurrección que ocurre como cuando Jesús de Nazaret, en estos días de resurrección, es lo que se conmemora, ¿no? Que él estuvo, ¿no? 3 días y 3 noches, 72 horas para aquellos que quieren números, ¿no? Para que se den cuenta que no fue un viernes, como se acostumbra decir, fue un miércoles, ¿no? El día de la crucifixión y de ahí 72 horas ya el domingo de madrugada, ¿no? Después que de la puesta del sol, del día de descanso, que eran 2 días de descanso en ese caso, ¿no? Que ocurrieron durante esa semana, tan pronto se puso el sol, en cualquier momento, entre esa hora de oscuridad ya y el despuntar del alba del siguiente día, que ya era domingo, ¿no? Y ahí entonces ocurrió el milagro creativo de la resurrección por mano del Padre, del Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret resucitó con poder y gloria. Y ya no era el cuerpo, aquel cuerpo humano necesariamente que Dios le dio a través de María, su madre, ¿no? Humana en todo el sentido de la palabra, con sangre humana. Ahora tendría otra vez el cuerpo glorificado, de eso estamos hablando, ¿no? Pero él tenía que ser el primero de esa resurrección para que entonces nosotros pudiéramos seguirle a él en una resurrección semejante. Por eso esperamos cielos nuevos y tierra nueva, obviamente, pero antes que eso esperamos una resurrección gloriosa, ¿no? Entonces, es algo que la ciencia obviamente no puede explicar necesariamente. Quizás tenga algunas ideas cómo la materia puede desintegrarse, pero aquí estamos hablando de una creación diferente, ¿no? Su cuerpo era glorificado, aunque esto es extraordinario. Retuvo las marcas. ¿Cómo es posible eso? Solo Dios lo puede hacer. Son las marcas aquí y aquí, las marcas en su costado. Ahí estaban, en sus pies. Y era un cuerpo glorificado. Entonces, vemos cómo la matemática de Dios trabaja, sus fórmulas son extraordinarias, pero lo resuelven todo, porque la energía, la materia, ¿no? Por más complicada que sean los átomos y todos esos estudios que hacen, ¿no? Para dividir un átomo, para que ocurra alguna destello de energía por fusión o como sea, ¿no? Eso siempre la ciencia está trabajando con eso. Jesús de Nazaret, Dios el Padre, lo hizo en un instante. Es muy posible que ese destello de luz quemó, por decirlo así, dejó una sombra, ¿no? De temperatura alta en el manto que cubría a Jesús. Y algunos dicen que hay un manto por ahí que refleja lo que el rostro de Jesús de Nazaret reflejaba en ese entonces, ¿no? Y hay por ahí algunos que tienen ese manto. Y que lo han estudiado y lo han observado, ¿no? Y algunos concluyen que eso pudo haber ocurrido y que de la única manera que eso pudo haber ocurrido, ¿no? Es inexplicable en estos momentos, pero la ciencia tiene una idea, unas teorías de cómo estas cosas pueden pasar. Pero ahí está el manto, ¿no? Los que quisieran ir por ese lado, ¿no? Y considerar. Pero nosotros no necesitamos del manto, ¿no? Porque tenemos al mismo Jesús de Nazaret por medio del Espíritu, que es otra maravilla, ¿no? Nuestro Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sigue siendo una persona. No, no son tres. No es un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay tres dioses. Entonces, Jesús de Nazaret es Dios y lo podemos decir confiadamente. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es Dios, lo podemos decir confiadamente. Y nuestro Padre Celestial, el Anciano de Días, pudiéramos decir, ¿no? Es Dios. Así que tenemos esta triunidad extraordinaria en la cual Dios nos ha dado una muestra de ese misterio, ¿no? Que lo recibimos por la fe y lo entendemos y nos movemos, ¿no? Ahí tenemos en estos tres, pudiéramos decir, en estas tres frases, ¿no? Rosh, Davar, Emet. Tenemos la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces, esto es algo creativo, como les dije, y de ahí entonces que podamos llamar las cosas que no son como si fuesen. So, cuando Jesús llama a Lázaro, detrás de ese llamado está la fórmula. Cuando Jesús le dice a la tempestad, haga bonanza, ¿no? En el mar de Galilea, en la tormenta que ellos estaban, los discípulos estaban cargados de miedo, por decirlo así. Jesús simplemente, que estaba durmiendo, se despierta y calma la tempestad, hágase bonanza. Detrás de ese mandato, solíamos pensar, y es cierto, los ángeles están a la disposición. Pero esto es aún mayor que los ángeles, porque los ángeles fueron creados, ¿no? No es que no haya ángeles que no lo puedan hacer, y no hay duda de que algunas cosas se dicen y son los ángeles. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, ¿no? Esas son cosas bíblicas y no son fantasías ni fábulas. Pero la palabra de Dios, el Rosh Davar Emet, está antes de que de la creación, porque es eterna, va con Dios, es la esencia de Dios. De ahí que la palabra es como una fórmula, esa palabra, fórmula matemática, puede crear, puede ordenar, puede hacer tantas cosas, ¿no? Y lo que solíamos pensar que muy probablemente eran ángeles que lo estaban haciendo, no hay que llegar a eso, es simplemente la misma palabra tiene el poder para movilizar las leyes físicas y las leyes de la naturaleza que Dios utiliza y establece, ¿no? Durante su creación original, cuando todo comenzó. Comenzó por la palabra de Dios. Pero esa palabra es tuya, es mía, pero tienes que creerle a Él, ¿no? Y entonces todo lo demás se va a ir desarrollando conforme a tu fe, conforme a cómo le hayas permitido al Espíritu de Dios que llene tu vida, como decía el rey David, enciende mi lámpara, ¿no? En otras palabras, no quites de mí tu Santo Espíritu y tu Espíritu noble me sustente todos los días de mi vida. Mi lámpara es necesaria, que es tu lámpara, ¿no? Es mía porque cada uno de nosotros tenemos una lámpara que es nuestra y es nuestra responsabilidad que esa lámpara esté llena del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Por eso Juan llegó a decir, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso Moisés habló de la ley de fuego en la mano derecha desde el Sinaí, porque todo comenzó en el Sinaí y no y se extiende hasta llegar a Pentecostés, ¿no? Y ahí ocurre algo extraordinario, ¿no? Y entre medio de todo eso, ¿no? Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, atraviesa todas las cosas, da su vida por nosotros, muere y resucita después de 72 horas, ¿no? ¡Oh, qué milagro extraordinario! Entonces, el día de Pentecostés, conmemorando lo que ocurrió en Sinaí con Moisés, descendió en cierta manera corporalmente, para que podamos entender que una paloma, pudiéramos decir, desciende del cielo volando, pero está tipificando al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, que viene volando a una velocidad muy superior a la velocidad del sonido, porque hubo grandes explosiones hasta que llegó al lugar y todos los que estaban allí sentados esperando fueron sacudidos por el poder de Dios. Aleluya. Y comenzaron a hablar en lenguas angelicales y continuaron hablando en lenguas de glosalías, ¿no? En lenguas que idiomas, ¿no? Por lo menos había unas 16 culturas representadas entre griegos y los del Ponto y de allá de Asia Menor y italianos y de todos lados, todos los idiomas conocidos comenzaron a hablar como en la Torre de Babel, ¿no? Comenzaron a hablar en esos idiomas sin que pudieran hablarlo, ¿no? Solo que los que lo entendían entonces se maravillaban unos a otros. Pero esas son las maravillas de Dios. Él subió, él bajó, mejor dicho, primero bajó y se llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y repartió dones a los hombres. Aleluya. ¿Cómo es Dios, no? Y ahí están los dones, ¿no? Que Dios le dio a su iglesia, ¿no? Conocimiento, sabiduría, milagro, fe, tantas cosas, lenguas, interpretación de lenguas, ¿no? Y todo eso bajo un mismo sello. ¿Cuál fue ese sello, no? Como el maná que cayó del cielo, las lenguas angelicales, que no son de esta tierra, no son glosalías, ¿no? Ni las podemos controlar, ni las podemos interpretar, porque son de arriba, no de la tierra, ¿no? Ese es el sello, ese es el bautismo inicial, la marca que Dios te da, que te dice, mío eres, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por las aguas, no te abnegarás, ¿no? Mío eres, te he dado un nombre nuevo. So, entendemos que todo esto tiene una explicación extraordinaria, fabulosa, ¿no? Pero tenemos que venir a esta palabra y encontrar esta fórmula, hacerla nuestra, es nuestra espada, nuestra armadura, ¿no? Tengo por ahí un buck knife que es el que uso, ¿no? Para sacar algunas raíces por ahí que comienzan ahora con los cambios de temperatura y la puse aquí a mi lado izquierdo, ¿no? Es un buck knife. Pero Dios nos ha dado una espada de doble filo, ¿no? Poderosa, porque a través de esa espada que sale de nuestra boca está el poder de Dios, el poder creativo. Pero no es nuestro, está en la fórmula, Rosh Dabar Emet. Entonces, nada más, quería traer a relucir esto y detrás de mí, si puedo, dejadme permitirme un poquito de esto. Ah, todavía el hielo se conserva. El asunto es este, y que la misma palabra, Rosh, como les había dicho, Davar Emet, ¿no? La palabra Davar, bueno, la palabra Rosh es de Rosh Hashaná, Rosh Hashaná, ok, comienzo de año, cabeza de año, año nuevo, no Rosh, cabeza. Davar es palabra y también cosa, algo vivo, thing, dicen en inglés, ¿no? Y Emet tiene que ver con la verdad, verdadero, verdad. Entonces, la palabra, si usted se detiene en esos versículos que están relacionados en ese contexto, ¿no? Son unos, quizás unos 10 versículos más o menos, ¿no? Y usted va a encontrar que la palabra vivifícame aparece 3 veces. De ahí, ¿no? Que podemos decir que esta palabra es vivificante. Y el rey David entendió esto, vivifícame, Señor, con tu palabra. So, esta es la palabra que es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Esta es la palabra que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Nada más quería mostrarle esto para que la próxima vez que recuerde el Salmo 119, 160. Es más, lo voy a escribir aquí en una en este espacio, ¿no? Aquí es Salmo 119, el versículo 160. Aquí estamos. Ahí podemos encontrar, ¿no? Rosh Davar Emet. Entonces, es algo mágico, en cierta forma. Es un poder extraordinario, pero recuerde, no es nuestro para que podamos manipularlo. Por la fe lo activamos. O es la fe lo que activa esta fórmula. Y al activarse la fórmula, produce algo vivificante. Otra vez, ¿no? La fórmula es activada por tu fe. Según tu fe, será hecho. No te he dicho que si creyeres, le dijo Jesús, no a las hermanas de Lázaro. No te he dicho es que, te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, esto es poderoso, porque si tú tienes fe, ¿no? Por ejemplo, había veces que Jesús usaba esta declaración. Les decía, conforme a tu fe será hecho. ¿Tú puedes creer? Les preguntaba. ¿Tú tienes fe para creer que yo te puedo sanar? Y el enfermo, el paralítico, el ciego, lo que fuera, el cojo, el manco, decía, tengo fe, lo creo. En ese instante ocurría un milagro creativo por medio de esa fe. Quiere decir que Jesús lo podía hacer como quiera, pero nos demuestra a nosotros que para que trabaje en los seres humanos, entre nosotros, necesitamos la fe. Y esa fe entonces activa esta fórmula y dentro de esa fórmula está la palabra vivificante. Y Jesús de Nazaret es el verbo. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne, humano, hijo de María. Y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso, ese poder está a tu alcance. Úsalo, ¿no? El Espíritu de Dios está contigo. Si estamos en los asuntos de Dios, como estaban ellos, no te sorprenda si un milagro creativo sucede delante de tus propios ojos. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, lo que Jesús les decía a ellos. Vayan y muéstrense al sacerdote. Shh, callado la boca, no hagan un escándalo de todo esto. Pero sabemos, humanamente, estamos dispuestos, predispuestos a hacer escándalo, ¿no? Y él les decía, shh, shh, tranquilo. Esto es algo que el Padre ha hecho, no porque Dios lo puede hacer, pero por tu fe activó ese milagro creativo y recibiste la vista, pudiste ver la enfermedad, el diagnóstico de los médicos. En estos momentos puede haber alguien que está escuchando ahí que tenga diabetes diagnosticada, tenga una enfermedad en el corazón, en el hígado, en los riñones, en los huesos, en lo que sea, ¿no? En los ojos, en el oído, lo que sea. Y si tienes fe para creerlo, esta palabra te sana en estos momentos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret, que es la palabra. Y esa palabra es vivificante. Y en ese contexto está comprobado. Tres veces se repite la palabra vivificante. Entonces entendemos que aunque aún el sonido del tren esté a la distancia, como siempre les digo, esta palabra puede fluir a tu vida, a tu corazón y activarse de una manera sobrenatural. Ese es el mundo fascinante de la palabra de Dios, como una fórmula matemática mágica, ¿no? Pero que necesita ser activada por la fe. Y entonces el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se encarga de que el milagro se complete. Y no tenemos explicación la mayor parte de las veces. Lo aceptamos, lo recibimos y somos agradecidos y le damos gracias a Dios. Y si alguien no se puede beneficiar de eso, por la fe, tiene que tener fe. Esto no es para los incrédulos, tiene que tener fe. No hay momentos en que Dios hace algo delante de los incrédulos, porque ya Dios ha predispuesto y ha visto su corazón que tenía fe ahí, inactivada, pero la tenía ahí. Y entonces Dios hace el milagro y esas personas creen porque estaban predestinadas, predispuestas, mejor dicho, para creer, ¿no? Y lo hicieron porque todo ser humano tiene una medida, tú tienes una medida de fe, todos tenemos una medida de fe. Entonces llega un momento en que la activamos, pero si no sabías de esto, ¿cómo lo ibas a activar o a considerar a lo menos? Ahora tú vas a tu casa, tú tienes una Biblia, tú tienes un Salmo 119, un versículo 160, y si tú buscas la concordancia hebrea, por ejemplo, vas a ver que la raíz de estas frases, de estas palabras, está ahí, Rosh Dabar Emet, y que Rosh significa ese conjunto, ese principio, esa cabeza, y Dabar es la palabra. Palabra vivificante, cosa, algo vivo que activa, y la verdad es Dios, porque Dios es verdad. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo es vivificante, la verdad, el camino, Rosh, la dirección, la cabeza. Estamos entendiendo, por amor a Dios. Todo está a eso. Dios en esta noche te ha dado, ¿no?, un descubrimiento para tu vida, para lo que lo puedas usar. Y solo te pido que sea activado por la fe. Que le digas a Jesús de Nazaret: Creo en ti, ayúdame, ¿no? Y necesito que me llenes, no solamente de fe, sino de tu espíritu. Señor, por favor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Y voy a dejar que esas lenguas angelicales fluyan por mi boca. No, no voy a dudar, no voy a tener miedo, no, porque todo lo que Dios da es bueno. Y entonces ese silbido apacible va a manifestarse en tu boca y se convierten en lenguas angelicales. Y no te preguntes, no te preocupes porque no lo entiendas, porque no las vas a entender, son angelicales. Simplemente cántalas, háblalas, bajo la risa o bajo el lloro, el llanto, ¿no? Pero deja que tu boca hable esas lenguas angelicales y después se conforme con el don que Dios te dé o los dones que Dios te dé. Hay tantos dones que Dios tiene para regalarte, para darte, para que trabajes en su cuerpo, en la iglesia, en los llamados, para que así como aquellos llamados al del primer siglo fueron llamados por Dios para que se supiera esta noticia de lo que había ocurrido. No, cuando Dios decidió traer al segundo Adán, Cristo Jesús, que iba a restaurar todas las cosas. Y comenzó un movimiento que no tendría final. No, por las eternidades de las eternidades, esa palabra iba a seguir porque es eterna. Y ese pueblo de Dios que iba a creer, iba a resucitar, también iba a ser un pueblo eterno, bajo una ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, bajo cielos nuevos, tierra nueva, otra creación. otro universo posiblemente, y ya no habría que preocuparse que el sol iba a durar 10 billones de años, iba a ser un sol pequeño, mediano o gigantesco, ¿no? No, no teníamos que preocuparnos por eso, porque el sol de justicia estará en medio de esa nueva creación. Imagínese usted. Qué extraordinario es esto, que Él mismo da el árbol de vida, Él mismo da el río de Dios, Él mismo traza las calles de oro y el mar de cristal, Él mismo lo hace todo y nosotros simplemente tenemos que servirle, glorificarle, honrarle por toda la eternidad y la nueva creación de superhumanos que Él va a establecer, humanos que serán eternos porque tendrán la capacidad de comer de las hojas del árbol de vida para sanidad, para que sean eternos. Una vez son activados al comer esas hojas de ese árbol de vida, durarán eternamente y para siempre, como el plan original que Dios estableció hace 6.000 años atrás. Ahora sí, ¿no? Que ya el querubín caído estará en el lago de fuego. Los ángeles que se rebelaron contra Dios en el lago de fuego, y todo ser humano, aunque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por cuanto no quiso creerle a Dios, qué error tan grande, ¿no? Entonces fue a dar a ese lugar de eterna perdición y de eterna condenación. No tienes que llegar a eso. Dios te ha dado todo a través de Cristo Jesús. Te ha dado todo, te ha dado la fórmula para que la utilices hoy y le hables a tus familiares, a tus padres y viven, aunque no te crean, aunque te llamen lo que te llamen, dile, no, esto es más grande que yo, pero te lo tengo que decir. Y tú con la esperanza, tú le pides a Dios, ay Señor, permítele que puedan creer, así como tú has creído, como yo he creído que no lo merecía, entonces ellos también podrán creer. Y en el momento en que creen, ocurre este milagro, esto es extraordinario. Extraordinario cómo esta palabra puede romper la maldición de la condenación, porque todos están condenados, todos estábamos condenados, pero en el momento de creer, esta palabra rompe el yugo, rompe la maldición para que nuestros nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida, que es lo que queremos. Entonces déjale el resultado al Señor, tú háblales, cuéntales la historia, métete con Dios, vuelve a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y el Espíritu de Dios te va a dar palabra, te va a enseñar tantas cosas que las podrás compartir con ellos, con los hijos de tus hijos hasta la tercera y la cuarta generación, si Dios te añade años o si Dios se tarda un poquito más, pero ya como van las cosas, Dios está a las puertas. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos ya que el hijo pródigo ha regresado a casa. No, Israel está en problemas grandes en estos momentos. Todos se levantan contra Israel, contra Jacob. Pero el que toca a Jacob ha tocado la niña de los ojos de Dios. Entonces no podrán hacer nada contra Israel, contra Jacob, como no pudieron hacerlo en los días de antaño. No, él salió más que vencedor, porque somos más que vencedores. Por aquel que salió de los lomos de Jacob, de la tribu de Judá, donde Dios trajo al rey David, Salomón, y de esos lomos eventualmente nació María, Miriam, ¿no? De la casa de los levitas, y de ahí entonces, en un día especial, el ángel Gabriel le dijo a Miriam, en tu vientre acabas de concebir al Hijo de Dios, al Santo de Dios. Qué extraordinario. Se cumplió la profecía específica y que el querubín caído hubiera dado cualquier cosa por conocer ese plan. ¿Y quién iba a ser esa afortunada? Pero fue demasiado tarde. Una vez nació, creció, trajo el mensaje poderoso de la palabra vivificante. Fue al desierto por 40 días y 40 noches, así como Moisés estuvo en el Monte Santo, ¿no? Ahí estuvo Jesús de Nazaret, ¿no? Y los ángeles le servían, pero estuvo ahí como humano para que se cumpliera la palabra y venció al querubín caído. ¿Y qué le dijo? Cállate, mentiroso, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, el pan es algo, aquí tengo unas galletitas por ahí que nunca llego a comérmelas, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? de toda palabra, dabar, que sale de la boca de Dios. Tú hablas esa palabra y esa palabra es vivificante. Es palabra y es cosa. Es algo vivo. Pregúntale a un rabino y te va a decir. Y por eso es que hay esperanza, que ellos van a creer. Mirarán al que traspasaron eventualmente y todo Israel será salvo. Pero ahí estamos llegando a estos tiempos, a estos cumplimientos finales en este epílogo de esta historia divina, ¿no? Jesús está a las puertas. Prepárate. Prepara tu casa, prepara tu lámpara, para que cuando ocurra ese grito de la medianoche, tengas la luz en tu vida para entender la dirección que debes de tomar, el compás y la brújula que apunta hacia el verdadero norte, que es Jesús de Nazaret, estará contigo y te guiará para que puedas escapar de la ira venidera. Este es Carlos Dávila, una vez más. Una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.